Muy buenas noches, una alegría una vez más saludarlos desde los estudios centrales de Radio María aquí en este hermoso día que Dios nos ha regalado con calorcito, pero disfrutando de la vida. Aquí para hacer juntos palabras jóvenes de grandes hombres de la mano de los padres de la iglesia. Una bienvenida muy cordial a cada uno de ustedes. Bienvenido Augusto, que desde aquí nos acompaña en la mesa en esta hermosa casa de la Madre de Dios. Y Augusto, nos encontramos en el décimo programa. En el décimo programa de nuestro ciclo de este año 2022.
Yo parece tenía 8 añitos el programa aproximadamente, me parece.
Y sí,
más entre 8 y 7 años.
Ya hemos perdido la cuenta. Lo más lindo es los lazos de amistad, los lazos de fraternidad que se van tendiendo a lo largo y a lo ancho del tiempo y a lo largo y a lo ancho del espacio. Vamos haciendo una historia. Una historia que tiene como origen la palabra de Dios. Esta palabra de Dios revelada por nuestro Señor Jesucristo, que ha sido leída, interpretada por aquellos primeros hombres de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, que supieron captar el núcleo del mensaje de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ellos reciben el nombre de padres de la Iglesia. Son aquellos que han engendrado en la fe, que han engendrado las primeras comunidades cristianas, que han puesto los cimientos, las columnas, podríamos decir, de lo que la Iglesia es hoy y tanto que la Iglesia necesita, como dice Jesús allí en el texto del Evangelio de San Mateo, que siempre el buen discípulo, el buen escriba convertido en discípulo del reino, sabe sacar de lo antiguo algo nuevo. Y eso es lo que nos permite la distancia en el tiempo. Estamos hablando de autores, de escritores de más de 1500, 1600, 1800 años, pero, y sin embargo, con una gran vitalidad.
Exactamente, ¿no? Que como decimos siempre, siempre tienen novedad sus palabras, ¿no? Y por eso, justamente, el nombre de nuestro programa.
Exactamente, esa es la novedad, pero no una novedad de la noticia, no una novedad de la primicia que sale ahí a ver quién es el más raro, el más extraordinario, sino la novedad de la frescura del Evangelio. El Evangelio que, como dice Jesús en el libro del Apocalipsis, es aquí que hago nuevas todas las cosas.
Si te parece, vamos como retomando y centrándonos en el tema de este año, porque el ciclo fue, bueno, mutando y fue cambiando de temas, ¿no? Acompañando incluso la pandemia, pero este año nos estábamos centrando y nos dedicamos a reflexionar sobre la oración de los primeros cristianos.
Exactamente, estamos poniendo como en el foco la oración del Señor. ¿Cómo rezaban las comunidades de los primeros siglos? La oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, esta oración enseñada por este maestro de oración que bebió de las fuentes que seguramente le enseñó la Virgen le debe haber enseñado a rezar a Jesús, que Jesús conoció las tradiciones bíblicas, sálmicas de los salmos, que recibió la enseñanza. Jesús iba a la sinagoga, allí en la sinagoga de Cafarnaúm, en la sinagoga de Nazaret, la sinagoga de Cafarnaúm, allí fue como mamando, podríamos decir, ¿no? O sea, tomando de la fuente primordial. Y eso impactó, eso fue lo que fue llamando la atención a los discípulos que le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y venimos
Venimos desmenuzando, ¿no?
Recordemos, Augusto y queridos oyentes, el Padre Nuestro tiene una invocación inicial y luego peticiones. Padre Nuestro es la invocación inicial, ¿no? Que santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no? Bueno, vamos trabajando en cada uno de nuestros programas, de cada uno de nuestros miércoles, en una de estas peticiones. Hoy tenemos una de esas peticiones, ya la vamos a compartir.
Que si siguen programa a programa, ya deben saber cuál es.
Exactamente, ojalá, ojalá. Y estaba recordando una hermosa iglesia que hay en el Monte de los Olivos, allí en cerca del huerto de Getsemaní, que se llama la Iglesia del Padre Nuestro. Y vos sabés, Augusto, que he tenido la gracia en algún momento de estar en ese lugar.
Qué lindo.
Y allí en mosaicos en las paredes hay en más de 60 idiomas escrito el Padre Nuestro. Y uno va pasando allí en esa iglesia donde hay una pequeña cueva, una pequeña gruta donde la tradición dice que Jesús, luego de haber estado en la casa de Marta, de María, de Lázaro, allí en Betania, se trasladó, ahí está cerquita, ¿no? Son unos 2.5 kilómetros aproximadamente, y allí les habría enseñado el Padre Nuestro. Yo pensaba, qué lindo que de alguna manera nuestro programa se convierta como en esa gruta, ¿no? En ese lugar donde con mucha intimidad, con mucha cercanía de amistad, Jesús nos sigue enseñando. Jesús nos vuelve a enseñar a orar, enseñar a rezar. Y eso se convierte, para los padres fue el alimento cotidiano, ¿no? El alimento, como hablábamos en el programa pasado, danos hoy nuestro pan cotidiano, ¿no? Alimentarse de Cristo cada día, alimentarse de su voluntad, alimentarse de su palabra, alimentarse de la Eucaristía, alimentarse de ese querer de Dios. Cuando uno entra en esa sintonía y cuando uno empieza a vivir y a vibrar con la oración del Padre Nuestro, como decía Tertuliano, el Padre Nuestro es la abreviación del Evangelio, es el Evangelio abreviado, ¿no? Decía, es el breviario. El breviario, para los que no saben, es una oración que rezan los sacerdotes, un librito donde están las oraciones de la mañana, de la tarde. También lo rezan los laicos, pero habitualmente cuando se dice rezaste el breviario es una expresión muy coloquial que usan los sacerdotes.
Y decíamos también en el programa la oración de los primeros cristianos, que habrá sido oración individual, pero también comunitaria, ¿no?
Obviamente, seguro, ¿no? O sea, Jesús les dice, cuando tú ores a tu padre, cierra la puerta, entra a tu habitación y allí háblale, ora a tu padre que ve en lo secreto. Pero esa oración no quiere, o sea, del entrar en la habitación, es la habitación del corazón, no quiere decir que se hiciera de manera aislada, o de manera individualista. Sí individual, pero sobre todo en comunidad, es una oración junto con otro, por eso dice Padre Nuestro, ¿no? O sea, Padre Común, esta es la oración de los cristianos, la oración de los que rezan juntos, la celebración de la Eucaristía, por eso dentro de nuestra misa el Padre Nuestro tiene un lugar privilegiado. Y recordemos, Augusto, como bien lo sabes, lo has aprendido, en el proceso de evangelización y de catequesis, en el catecumenado, había un momento donde los que aspiraban a ser cristianos, hombres y mujeres adultos, entraban en este camino de preparación para ser iniciados en la vida sacramental, en la vida de la fe, en la noche del sábado santo, en la vigilia pascual, pero durante 2 o 3 años antes venían preparándose. Había en el momento ya pronto a recibir los sacramentos de iniciación, lo que se llama, lo que hoy es nuestra cuaresma, un domingo dedicado a la tradicio significa entrega, la tradicio del paternoster, del Padre Nuestro, Pater Gemón, como se dice en griego, ¿no? Paternoster en latín, Pater Gemón en griego. Y allí el obispo le entregaba a los catecúmenos, a estos que aspiraban a ser cristianos, les decía, esta es la oración que nos ha enseñado el Señor, esta es la oración dominical. No dominical, no porque se reza el domingo, sino Dominus del Señor. Así que bueno, en esta noche, queridos amigos, queremos compartir de vuelta en este hermoso intercambio que se va dando. Tenemos teléfonos, tenemos mensajes. Augusto, ¿nos recordás siempre los decimos, canales de comunicación?
Siempre decimos que esta es una mesa de diálogo, de encuentro, de aprendizaje, y que desde ya nos encantaría que nos digan desde dónde nos acompañan, de qué manera, quizás algunos trabajando todavía a esta hora, o a lo mejor les toca trabajar toda la noche. Recuerden que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 351-8-171-593, un mensaje de texto al 351-152-00-0040, o dejar un mensaje grabado al 0810-7x7.
Bien, entonces han agendado bien, han atendido ahí, bien los canales de comunicación, y qué lindo, porque si bien es cierto que vamos escuchando fundamentalmente la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios ha hecho resonar en el corazón y en la mente de los padres de la iglesia, también nosotros sentimos, también nosotros nos alimentamos, también nosotros tenemos esa experiencia. Y por eso queremos preguntarles, ¿no? O sea, tenemos una consigna, una pregunta que nos sirva como disparador para este intercambio, para esta mesa, gran mesa de los amigos y de los hermanos radiomarianos que de distintas partes se ponen en contacto y que dice así.
Y la pregunta para hoy tiene que ver, obviamente, reflexionando y desmenuzando este Padre Nuestro, dice así. ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas el pedir perdón y perdonar a los demás? ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas el pedir perdón y perdonar a los demás?
Una palabra en común, un verbo, perdonar, perdón, ¿no? O sea, bueno, ahí nos está anticipando ya de alguna manera cuál va a ser el tema de nuestro día, con cuál petición nos quedaremos. Obviamente que es perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De esa manera queda entonces abierto este canal de diálogo, de comunicación, de oración, de reflexión, que siga alimentando a nuestra vida espiritual. Y de esa manera, ya habiéndonos metido en la noche de Radio María, vamos al primer tema musical de esta noche que nos ayudará a empezar a reflexionar.
Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Palabras jóvenes de grandes hombres.
Utoko we ayule, oh, mila la.
Y estábamos escuchando esta versión del Padre Nuestro en Swahili, ¿no? Qué lindo cómo va tomando distintos idiomas esta misma oración que nos encuentra a todos. Y vamos recordando entonces ya los canales de comunicación para que, bueno, nos vayamos encontrando en esta mesa de diálogo, de encuentro, con esta consigna para el día de hoy. ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas el pedir perdón y perdonar a los demás? Recuerda que puedes dejar tu mensaje de WhatsApp al 3518-171-593. Dejar un mensaje de SMS al 152-00-0040 o tu mensaje grabado al 0810-7x7.
Qué hermoso saber que esta oración que Jesús enseñó en arameo, Jesús hablaba en arameo, explicaba en arameo, fue traducido primero y escrito en griego, después en latín, después en tantas lenguas. Escuchábamos esta hermosa versión. El Padre Nuestro ha traspasado las fronteras del lenguaje. El Padre Nuestro ha traspasado las fronteras de las razas, de las regiones. Es la oración común, es la oración de los hijos, es la oración de los hermanos. Por eso, en esta noche, queremos centrarnos en la quinta petición del Padre Nuestro, ¿no? Como decíamos en el bloque anterior, y recién Augusto nos ayudaba a recordar a partir de la pregunta, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida el pedir perdón y el perdonar? ¿No es cierto? Nosotros decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En esa expresión, lo hemos dicho ya en los otros programas, simplemente lo recordamos, los padres de la Iglesia, desde Tertuliano, Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, el mismo San Agustín, San Cipriano de Cartago, Orígenes, han dedicado tratados sobre la oración, comentarios a la oración. Y dentro de esos tratados sobre consideraciones generales a la oración del cristiano, se han detenido particularmente en la oración del Señor, en la oración dominical. Hoy vamos a compartir algunas reflexiones de estos comentarios, fundamentalmente tomados de San Cipriano de Cartago. Vamos a escuchar ahora el primer texto de la noche tomado de este obispo del norte del África, allá por el siglo III, y que dice así. También rogamos por nuestros pecados con estas palabras, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O como dice otra versión, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tras el socorro del alimento, se pide el perdón del pecado, para que el que es alimentado por Dios viva en Dios, y no sólo mire la vida presente y temporal, sino por la eterna, a la que puede llegarse con tal que se perdonen los pecados, que el Señor llama deudas, como dice en su Evangelio, te perdoné todo el pecado porque me lo rogaste. Mateo 18:32. Cuán necesaria, cuán previsora y saludablemente somos avisados de que somos pecadores, que nos vemos obligados a rogar por nuestros pecados, para que al pedir a Dios perdón, uno tenga conciencia de su pecado. Y para que nadie se pague de su inocencia y no se pierda por su ensoberbecimiento, se nos avisa y se nos enseña que pecamos todos los días, por lo mismo que se manda a orar todos los días por nuestros pecados. En fin, también Juan nos advierte en una de sus epístolas de esta manera: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Mas si reconocemos nuestros pecados, el Señor es leal y justo para perdonarnos los pecados. Como dice en Primera de Juan, del 1, capítulo 1, del 8 al 9. En esta epístola ha incluido los dos extremos. debemos rogar por los pecados y rogando alcanzaremos el perdón. Por eso afirmó que Dios es fiel para perdonar los pecados y guarda la palabra de su promesa, porque quien nos enseñó a orar por nuestras deudas y pecados prometió la misericordia de Padre y el perdón que le seguiría. Así es, escuchábamos entonces este pedacito del obispo Cipriano allá en el norte del África, en la ciudad antigua de Cartago, frente al mar Mediterráneo. Y como vamos viendo, es una constante siempre en los textos patrísticos, los padres van comentando la Sagrada Escritura. Va comentando, fíjense, la quinta petición, decíamos, del Padre Nuestro, y con ocasión de ese comentario va introduciendo otras citas bíblicas, ¿no? Aquí vemos que en el texto que recién he leído entrecruza el texto de Mateo 18:32, ¿no? Que dice, te perdoné todo el pecado porque me lo rogaste, y también aquel texto de la primera carta de Juan, ¿no? El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y no hay verdad. En cambio, el que reconoce sus pecados ayuda a que se le perdonen esos pecados. La palabra de Dios se explica con la palabra de Dios. Ese es un criterio exegético. Ya de paso aprendemos un poquito de teología patrística. Los que conocen algo de literatura seguramente habrán escuchado que muchas veces se dice Homero se explica con Homero. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un texto que es muy breve o a veces que no se entiende bien qué quiere decir, hay que buscar textos parecidos o similares en otras partes que ayuden a una mejor comprensión o una mejor interpretación. La Biblia se explica con la Biblia. Para parafrasear aquel adagio de la literatura clásica antigua, ¿no? Que decía Homero se explica con Homero, la Biblia se explica con la Biblia. Entonces, perdona nuestras ofensas. Y dice, bueno, hay que pedir por los propios pecados, ¿no?
Pensaba, perdón que te corte, padre, sí. ¿No? Pero esto que decía, que por ahí nos engañamos a nosotros mismos, es como que a veces queremos tapar cosas que tenemos adentro y nos cuesta como mirarnos, ¿no?
Y exactamente, porque en realidad esto nos hace caer en la cuenta de nuestra condición humana, nuestra condición de pecadores, nuestra verdad. No nos gusta vernos pecadores, ¿por qué? Porque el que se ve pecador cae en la cuenta de que ha errado, que no ha estado a la altura de las circunstancias, que no ha amado, en definitiva, que es frágil, que es débil, que ha sucumbido ante la tentación, que ha caído, que se ha dejado vencer. Y ciertamente tenemos una cultura donde prima el éxito, donde prima el aplauso, donde prima que todo sale bien, donde no se permiten equivocaciones, donde no se permiten errores, ¿no? Entonces, la conciencia de pecado parece que se va borrando. En cambio, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro nos hace tomar conciencia de que no somos superpoderosos, de que no somos omnipotentes, de que no podemos llevarnos el mundo por delante y que no somos dioses, en definitiva.
Sí, digo, me quedo con esta partecita, que no somos dioses y nos hace caer en la cuenta de nuestra naturaleza humana, ¿no? Naturaleza regalada y amada por Dios, ¿no?
Nuestra naturaleza es una naturaleza herida, ¿sí? Hay una herida del pecado original. Recordemos aquella antigua enseñanza que todos hemos recibido en nuestra catequesis, ¿no? Que habla de ese pecado original. Pecado original, originante, dice la teología clásica, pecado original, originado, ¿no? O sea, hubo un momento donde Dios no nos creó en el pecado, pero los primeros padres, no los padres de la iglesia, sino Adán y Eva, ¿sí? pecaron, quisieron ser como dioses, no reconocieron su pequeñez, y entonces entró el pecado, ¿no? Entonces ahí estamos, pecado original, originante, y ese pecado original, originante, da este pecado original, originado, ¿sí? Que nos hace caer
en... Un lindo juego de palabras.
Nos hace justamente caer en la cuenta de esa fragilidad, y que nos recuerda, lo va a decir por ahí para que lo habíamos escuchado, para que no nos perdamos en la soberbia, en el ensoberbecimiento, y nos enseña que pecamos todos los días. Y por lo tanto, dice Cipriano, qué bueno que esté después de que hemos pedido el pan nuestro de cada día, que no nos falte el pan nuestro de cada día, viene justamente este binomio, ¿no? Alimento, perdón. Alimento. Somos alimentados por Cristo. Al alimentarnos con Cristo, caemos en la cuenta de que nuestra vida no se conforma a la ley, a los mandamientos, a la enseñanza de la palabra de Cristo, a los aquel espíritu que el Señor nos enseña. Entonces está bueno, ¿no? Dice Cipriano, por algo está puesto en ese orden. Dice, tras el socorro del alimento, no nos danos hoy el pan de cada día, se pide el perdón del pecado, para que el que es alimentado por Dios viva en Dios y no solo mire por la vida presente y temporal, sino por la eterna. Dice, vivir por Dios, que me encanta, vivir en Dios. ¿Vos vivís en Dios?
Hago lo que puedo, intento, ¿no? Pero pensaba, no me quiero meter de lleno quizás en toda tu reflexión de hoy, padre, pero pensaba que a lo mejor un lindo primer paso sería esto de poder conocernos y animar a perdonarnos también, ¿no? Vos recién nombrabas en esto de el camino del éxito, que todo es aplauso, que aparentemente hay muchas figuras, muchas estrellas, que pareciera que nunca les pasó nada. Dijera el Papa Francisco, gente con cara de estampitas, que pareciera que toda la vida fue inmaculada, pero en realidad, ¿cuánta necesidad también tenemos de perdonarnos, mirarnos?
Y quizás ahí ya lo vamos a ver un poquito en el próximo bloque, seguramente. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, ¿no? O sea, también nosotros tenemos que perdonar. Pedimos perdón y perdonamos porque nosotros también necesitamos. A veces caer en la cuenta de que somos imperfectos. El mayor pecado, Augusto, es el orgullo y la soberbia. Ese fue el mayor pecado. Muchos piensan que en esto vamos a tocar algún tema de moral. El pecado de Adán y Eva fue un pecado sexual. ¿Sí? Dicen, uy, ¿qué habrá sido comer la manzana? Y entran con cosas tan raras, tan imaginadas, qué sé yo, de dónde lo sacan, ¿no? Pero no tiene que ver con lo sexual. Tiene que ver con una cuestión más de la mente. Querer conocerlo todo, querer manejarlo todo, querer tener todo bajo mi poder. Y eso es un pecado de autosuficiencia. Eso es la autosuficiencia, eso es la soberbia. Eso
creer
es
que puedo solo, ¿no?
Creer que me las puedo yo solo, que yo puedo contra todo. Ese es el mayor. Entonces cuando uno reza, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra soberbia, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra falta de conciencia de fragilidad. Hoy en día, decía el Papa Juan Pablo II en una hermosa carta que nos regaló, no me acuerdo exactamente el año, pues se llamaba Reconciliatio e Penitencia.
Ahí la buscamos.
Que se ha perdido en nuestro mundo la conciencia de pecado. Y qué importante que es hablar del pecado, ¿no? Acá, bueno, gracias a Augusto, 2 de diciembre de 1984, Reconciliación y Penitencia. Y se me vino a la mente, ¿no? Porque es importante, no para quedarnos en el pecado, pero sí para caer en la cuenta de esta configuración. Hay un hermoso libro del Cardenal Martini que habla del Rey David, ¿no? Pecador y creyente, creo que dice así el título, ¿no? Es decir, el rey David fue uno de estos grandes héroes del Antiguo Testamento que cayó muy bajo, ¿no? Recordemos cuando deja embarazada a esta mujer, esta muchacha, que era esposa de un soldado, después lo llama al soldado, ¿no? Lo quiere hacer emborrachar para decirle que la había embarazado a la mujer, y este hombre permanece fiel, después lo manda al medio de la guerra, se muere, ¿no? Y entonces David fue un gran pecador, por eso David después va a rezar el Salmo 50, ¿no? El miserere, ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Seguramente que en la oración de Jesús está esta oración del Salmo, ¿no? O sea, ten piedad de mí, Señor, perdona mi pecado, perdona mi ofensa. Así que bueno, seguimos en la noche de Radio María, compartiendo de la mano de los padres de la Iglesia la oración del Señor, con esta petición, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y que tenemos esta pregunta para compartir.
Y esta preguntita que viene resonando en la noche, ¿qué lugar ocupa en nuestras vidas el pedir perdón y perdonar a los demás? Anímate, contanos tu experiencia, lo que vos puedas reflexionar, y también nos gustaría saber desde dónde nos escuchan, ¿no? Para que vaya tomando color y tonada el programa. Envía tu mensaje de WhatsApp al 351-871-593 o tu mensaje grabado al 0810-7x7.
Palabras jóvenes de grandes hombres.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc od Pana, wszak bowiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany, krwią swoich ran nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Yeah. Buenas noches, Radio María, soy Natalia. Les quiero contar que mi conversión hace 7 años. Vengo de familia católica, pero bueno, así que no es todo muy, muy, muy allegada a Dios. Pero bueno, Dios fue tan misericordioso y tocó mi corazón hace 7 años y lo transformó en lo más bello y lo sigue haciendo. Mi conversión fue en el perdón. Y los escucho yo ahora y me emociono porque Él hizo una obra muy grande en mi corazón, muy, muy grande. ¿Qué fue lo primero que Él me pidió? Lo primero en lo que Él me guió. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año y medio, tengo una hermana que tenía 1 mes, que tenía 1 mes cuando él falleció. Un accidente con otro compañero de trabajo, eran policías los dos, un compañero se le escapa el tiro y fallece mi papá en ese accidente. Bueno, la justicia por supuesto dijo que era un accidente, pero bueno, el dolor de la familia, un hombre de 26 años con 2 criaturas, fue terrible, me supongo, ¿no? Siempre vivió en el mismo pueblo que nosotros, así que siempre estaba presente ese hombre en nuestras vidas y el odio de mi familia, el dolor, el rencor y todo estaba ahí siempre. Nos hemos criado con eso, crecimos así, pero bueno, cuando Dios me transformó, yo hoy tengo 40 y voy a cumplir 48 años, me transformó, fue el perdón. Y lo primero que me pidió fue hablar con este hombre. Y me guió en esa misericordia tan hermosa que nunca lo hubiera pensado haberlo hecho porque no creí necesario. No lo creí necesario hablar con él. Nunca había hablado con él en el transcurso de toda mi vida. Y bueno, y fui en contra de todo el mundo porque todos me decían que tenés que ir a ver el asesino ese. Él mató a tu padre. Todas esas cosas, ¿no? Que sabemos de dónde viene. Pero no entraba ni en mi oído ni en mi corazón, porque Dios tenía todo para Él, mis oídos, mis ojos, mi corazón, todo. Y fui y hablé con este señor y le dije, mire, yo no le tengo que perdonar nada porque fue un accidente. Y bueno, fue muy hermoso, muy hermoso. Bueno, no lo cuento mucho porque va a ser muy largo el audio, pero Dios fue muy misericordioso. Y le agradezco tanto y le sigo agradeciendo y sigo, a ver, como contándole a todo el mundo lo que sucedió y apuesto al perdón siempre, siempre, por más que me duela lo que haya pasado, por más que perdono, yo perdono, perdono y perdono. Así que bueno, gracias Radio María, porque este programa me revive todos esos momentos y me llenan de alegría.
Muchísimas gracias, Natalia, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Seguramente, bueno, son vidas y experiencias de cada uno en las que Dios también se va haciendo presente y va dejando y va haciendo resonar su palabra y su abrazo, ¿no? De maneras muy, muy distintas. Y gracias también a todos los que ya se van comunicando con nosotros para dejar la consigna del día de hoy, que decíamos qué lugar ocupa en nuestras vidas el pedir perdón y perdonar a los demás. Dicen, para el programa de hoy miércoles, los escuchamos desde Neuquén, San Martín de los Andes, y tanto perdonar de corazón como pedir perdón me cuestan. Entonces siempre pido auxilio al Señor, nos van diciendo ya desde la Patagonia.
Mira qué lindo.
Tenemos, ¿no?, otros mensajitos que ya los compartimos en un ratito. No dejen de animarse a contarnos las distintas experiencias de cada uno.
El perdón no es fácil, nunca es fácil pedir perdón y perdonar, ¿no? Pero justamente por eso estamos rezando, rogando a Dios esta gracia. Por eso nos lo decía en el texto que habíamos leído en el bloque anterior, como Cipriano dice, hay que rogar por nuestros pecados, porque si no nos sale, no nos sale naturalmente, ¿sí? Es una necesidad de la oración. Por eso el Señor, que conoce el corazón humano, dice eso. Les propongo que demos un pasito más en esta noche de Radio María, de la mano de los padres de la Iglesia, escuchando la enseñanza que nos deja Cipriano de Cartago, el santo obispo del norte del África, sobre el comentario a esta quinta petición del Padre Nuestro, y que dice así: Claramente el Señor añadió la ley para constreñir con una condición y promesa fija que debemos pedir se nos perdonen las deudas en la medida que nosotros perdonamos a nuestros deudores, debiendo saber que no se puede lograr lo que pedimos por nuestros pecados si no hacemos otro tanto con los que han pecado contra nosotros. Por eso dice en otra parte, se les medirá con la misma medida con la que ustedes han medido. Mateo 7:2. Y aquel criado que no quiso condonar a su compañero después de haberle condonado a él toda la deuda a su amo, es metido en la cárcel y por no querer hacer gracia a su compañero perdió lo que su señor le había hecho a él. Todo esto lo ordena Cristo con mayor vigor y energía cuando dice: estuvieran en oración, perdonen lo que tuvieran contra alguno, para que su Padre que está en los cielos les perdone sus pecados. Marcos 11:23. No te queda ninguna excusa en el día del juicio, pues serás juzgado por tu misma sentencia y serás tratado como tú trates a los demás. Dios manda que vivamos en paz y concordia de sentimientos en su casa y que perseveremos una vez regenerados tales cuales nos reformó en el segundo nacimiento, de modo que continuemos en la paz de Dios los que hemos empezado a ser hijos de Dios, y deben tener un solo querer y sentimientos los que están animados de un mismo espíritu. Por eso tampoco Dios acepta el sacrificio de quien está en discordia y le manda que antes se retire del altar a reconciliarse con su hermano, para que pueda aplacar a Dios con preces de un corazón pacífico. El mejor sacrificio para Dios es nuestra paz y concordia fraternas y un pueblo unido, como están unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Me quedé hoy con una frase.
A ver.
Dios manda que vivamos en paz, ¿no? Quiere que vivamos en paz.
Quiere que vivamos en paz con un corazón pacífico, ¿no? O sea,
en concordancia de sentir, algo así dice el texto, ¿no?
Exactamente, ¿no? Dice, no acepta el sacrificio de quien está en discordia. Quiere nuestra paz y concordia fraternas. Precioso, ¿no? Y eso no se logra si no es con el perdón, si no perdonamos a los demás. Si por eso es tan fuerte la expresión esa del Señor, ¿no? Si recuerdas que tienes algo contra tu hermano y estás frente al altar, deja tu ofrenda allí, vete a reconciliar con tu hermano y luego recién acércala al altar, ¿no? No se puede vivir, no se puede rendir culto a Dios cuando estamos enemistados. Nuestra oración, si no se convierte, o nuestro culto, o nuestra manera de vivir la religión en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Como aquella actitud, ¿no? De ligazón, ¿no? De allá viene la palabra religio, de ligarnos a Dios, si no terminamos haciendo una vida totalmente incoherente, de hipocresía.
Sí, y pienso en esto que decís, padre, y que decía el texto, ¿no? Dios quiere que vivamos en paz. Creo que no hay cosa más linda que nos puede pasar los seres humanos de acostarnos a dormir con la conciencia tranquila, ¿no? De que hemos amado y que a lo mejor si caímos en algo que no nos ha gustado, también hacer esa mirada al corazón, reconociéndonos humanos, amados, perdonados, pero también en paz con los demás, ¿no? Y poder tener esa capacidad de acercarnos, a cortar distancias, tender puentes con otros para vivir en el perdón y vivir en la paz.
Sí, porque fíjate que vos decís, ¿no? El que se acuesta intranquilo porque tiene algo con el otro, porque siente que le debe o que le deben, uh-huh. ¿Sí? Genera esa pregunta, ¿no? Y empieza ahí ese bichito a carcomernos la conciencia y empieza entonces a generar la desconfianza, empieza a generar resentimientos, empieza a generar bronca, la bronca se convierte en odio, y el odio es un veneno mortal, ¿no? El odio termina matándonos, y ese odio es el que lleva a las grandes enemistades, a las grandes guerras, a los grandes encontronazos. Fíjate qué lindo, ¿no? Dios manda que vivamos en paz y concordia, y concordia de sentimientos en su casa, ¿no? Estar en la casa de Dios, y que perseveremos tales cuales Él nos reformó en el segundo nacimiento. Cuando hablan de regeneración o segundo nacimiento, están hablando los padres de la iglesia acerca del bautismo. Y entonces acá es importante esto, ¿no? Y qué bueno que lo podamos recordar. La conciencia bautismal. Nuestro mayor don es el bautismo. Por el bautismo, por más que hayamos sido bautizados de bebés o de pequeñito o de adulto, el otro día en la parroquia tuve la gracia de bautizar a tres personas adultas, nos vuelve a esa instancia de paz original, de concordia de corazón, y que podamos permanecer. Así quiere Dios que vivan sus hijos. Fuimos creados para la paz, fuimos creados para la concordia de sentimientos, fuimos creados para estar juntos en su casa, para que seamos una familia, un pueblo unido, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestros colores, más allá de nuestras ideologías, hoy que se habla tanto de las ideologías, que podamos encontrar algo que nos une. Seguramente que hay cosas que son diferentes, seguramente que hay cosas que nos enfrentan, pero ¿por qué siempre tenemos que estar pensando en lo que nos diferencia y no en lo que nos une, no en lo que nos acerca, en lo que nos hermana verdaderamente? Qué lindo seguir pensando de esta manera, qué lindo poder animarnos a que los padres de la iglesia sigan iluminando nuestra vida. ¿Algún mensaje?
Mira, hay un mensaje con una preguntita interesante. Dice, alguien me preguntó si para que Dios nos perdone tenemos que perdonar. ¿Es así? Así como nosotros perdonamos, nos dice Alejandra desde acá de Córdoba.
Bueno, Alejandra, mira, Dios no nos va a perdonar porque nosotros no es que nos pone condiciones, Dios. Dios perdona porque quiere regalarnos su amor que nos reconcilia con Él. Pero cuando nosotros estamos reconciliados y no nos con Dios y no nos reconciliamos con el hermano, queda a mitad de camino. Es como que nosotros, nuestro corazón queda desatado a la mitad. Es como que el pecado o las broncas o las cosas que uno siente cuando está así, el corazón atado, no es que Dios te dice, hace esto, yo si vos lo haces yo te hago. No, Dios siempre es primero, es más grande, superabundante su amor y su misericordia. No es que nos pone condiciones, sino que nos invita a que el camino del perdón sea entero, con Él y con el prójimo, ¿no? Entonces, esa es un poquito una de las claves.
Qué lindo, ¿no? Ya creo que podemos ir a la música, ¿te parece, padre? Sí, un temita que a lo mejor nos ayuda a reflexionar.
Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a
quién iremos?
¿Dónde iremos?
Si tú eres nuestra vida,
si tú eres nuestra
Señor, ¿a quién iremos?
Si tú eres
nuestro amor.
Buenas noches, Radio María. Ahí estoy escuchando el programa. Qué bonita la consigna. Yo quiero decir que yo siempre perdoné. A veces que me pidieron perdón, perdoné. Y los que no me han pedido perdón, también siento que los he perdonado. Pero yo nunca tuve el valor de pedir perdón porque tengo el concepto de que nunca fui digno de perdón. Pero nunca me atreví también tampoco a pedir perdón. Aníbal de Catamarca, saludos.
Qué lindo, Aníbal, ¿no? Gracias por compartirnos con valentía esa experiencia, ¿no? Hay que animarse a decirlo al aire, creo.
Sí, sí, y también es una experiencia, no me siento digno o no he sentido esa comprensión. También cuando uno lo dice, Aníbal, se suelta, ¿no? Se libera algo y entramos en ese proceso. Así que gracias por tu compartir, por tu testimonio, que a vos te va a hacer mucho bien y a muchos hermanos que están escuchando seguramente que ya está obrando esa sencillez del testimonio compartido. Y también hay algún otro mensajito por allí, ¿no?
Sí, ya los compartimos en un ratitito.
Bien, damos un pasito más en nuestra noche de palabras jóvenes, de grandes hombres. Y ahora quiero proponerles, en la línea de lo que venimos compartiendo, del perdonar a los demás, lo que nos dice Orígenes, este autor de Alejandría, allí, esta antigua capital egipcia, donde él es uno de los primeros grandes comentaristas del Padre Nuestro. Nos dice Orígenes en este texto sobre el tratado de la oración. Si es cierto que hay a quienes debemos o que hemos ofendido, ciertamente hay también algunos que nos deben y que nos han ofendido. Pues unos nos deben como a hombres, otros como a ciudadanos, otros como a padres, algunos como a hijos, las mujeres como a los maridos, los amigos como a los amigos. Si algunos entre tantos deudores nuestros se condujesen remisamente, tratemos con ellos humanamente. No nos acordemos de las injurias, sino de nuestras propias deudas, las cuales con frecuencia hemos sido remisos a pagar, no solamente a los hombres, sino también a Dios mismo. Pues si nos acordáramos de cuanto debemos y no hemos cumplido, sino que hemos defraudado en el tiempo pasado durante el cual debimos prestar al prójimo tales o cuales obligaciones, seremos más suaves para con aquellos que nos deben y no nos pagan. Principalmente si no nos olvidamos de lo que hemos pecado contra Dios y de la iniquidad que hemos hablado contra el excelso, ya por ignorancia de la verdad, ya por impaciencia en las adversidades que nos ocurrieron. Si no queremos ser benignos para con nuestros deudores, soportaremos los mismos padecimientos que el que no condonó 100 denarios a su consiervo. Habiéndosele perdonado la deuda, según la parábola que trae el Evangelio, el Señor ordena que sea encarcelado luego y se le exija lo que antes le había perdonado y le dijo: «Oh, criado inicuo, yo te perdoné toda la deuda porque me lo rogaste. ¿No era pues justo que tú también tuvieses compasión de tu compañero como yo la tuve de ti?» E irritado el Señor, le entregó en manos de los verdugos hasta tanto se satisfaciera la deuda toda entera.
Clarita la cuenta, dijera este hombre, ¿no?
Clarito, clarito, ¿no? Pero qué hermoso sentir esto, ¿no? Decir, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los demás. No nos acordemos de lo que nos deben, sino tratemos suavemente, tratemos humanamente, no nos acordemos de las injurias, sino de nuestras propias deudas, las cuales también nosotros hemos estado, ¿qué? Dice remisos, ¿no? Uh-huh. Regateando, hemos estado dándole vuelta a la cosa.
Qué difícil, pienso, Padre Ale, en esto, la medida que usamos para medir a los demás, ¿no? Para pedir perdón, para perdonar, a veces no es la misma. Y ahí se complica la cosa.
Yo creo que esto nos lleva, Augusto, a una profunda coherencia, ¿no? O sea, acá toca uno de los temas, todo lindo, todo bueno, todo bárbaro, pero cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido injuriados, cuando hemos recibido un mal en nuestra vida del tipo que sea, cuando hemos sufrido el mal que otro nos ha hecho, es importante dar este paso, ¿no? Mientras que nosotros nos quedemos encadenados en ya me la va a pagar, el que las hace las paga, ¿no? O sea, y uno se pone así, ¿no? Decir, bueno, por eso la parábola del Señor, ¿no? Esta de Mateo 18, con la cual termina el texto Orígenes, ¿no? O sea, acórdate, ¿no? Vos me pediste perdón, pero vos no perdonaste al otro, ¿no? Entonces, haciéndonos eco un poquito de la pregunta que nos hacía Alejandra en el otro bloque, no es que Dios condicione el perdón, sino que nos invita a la coherencia, nos invita a la consecuencialidad, o sea, que seamos consecuentes en nuestro obrar. Y en definitiva, eso es lo que nos termina de sanar, porque el odio, la falta de perdón nos enferma, Augusto. La falta de perdón a nosotros mismos, la falta de perdón a los demás, no, nos encierra, nos hace vivir en el odio, en el resentimiento, en el agobio. Es como si nos metieran en una pieza oscura donde va faltando el aire, donde se apaga
la alegría.
Y donde dejamos de respirar.
La alegría, falta, no hay esperanza.
Falta vida.
Y tenemos algunos mensajitos que fueron llegando. Fabián, desde aquí de la ciudad de Córdoba, dice, respondiendo a la consigna, sobre la importancia de qué importancia tiene en nuestras vidas el pedir perdón y animarnos a perdonar, dice, tiene la importancia de descubrirnos en camino, que nos necesitamos unos con los otros. Es descubrirte en proceso, que no es fácil, por cierto. Es mirarte necesitado de la misericordia que te levanta y también te alegra. El perdón es un don.
Qué lindo, ¿no? Estamos en proceso. Y ciertamente si hay algo que tenemos que decir del perdón, que el perdón no es ni un sentimiento, ni es una emoción, sino que es una convicción. Una convicción que hay que caminarla y que tengo que perdonar hoy, mañana y pasado. Por eso lo rezamos todos los días en el Padre Nuestro. Por algo el Señor sabe, ¿no?, de esta necesidad de repetir, como para decir, bueno, para que nos entre, para que nos entre, para que cale, para que llegue hasta el fondo.
Tenemos otro mensajito, se ve que el día de hoy ha despertado esta posibilidad de compartir experiencias. Nos dice, yo sentí el dolor por mis pecados, terminé con mi pareja, él me abandona, pero sentí la necesidad de pedir perdón desde el corazón. Pero nunca entendí el pecado hasta sentir el dolor por este. Desde San Juan nos dice Liliana, paz para todos.
Gracias, Lili, gracias por abrir el corazón.
Gracias realmente a todos por abrir el corazón y animarse a contar lo que quizás contarían con alguien así nomás, ¿no?
Bien, tantas cosas, ¿no? Que si nos animáramos a entrar en la escuela del perdón. La escuela del perdón, que es la escuela del Padre Nuestro, ¿no? O sea, es algo que decimos tantas veces a la pasada, ¿no? Pero cuando caemos en la cuenta de esta frase, cuando caemos en la cuenta de esta petición, nos damos cuenta que es algo que llega hasta las raíces, que va hasta el fondo. Ya va promediando la noche, va promediando nuestro programa. Vamos a ir a uno de los últimos temas musicales para que ya después recapitulemos un poquito y podamos hacer una oración de perdón en esta noche. Yo los quiero invitar a que junto con todos los que nos escriben, los que nos van mandando sus mensajes, los que nos han hablado, los que quizás están en su casa y no han dicho nada, pero en la mente y en el corazón están pensando, podamos disponernos en esa oración final. La música nos ayuda a rezar.
Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas. El camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos. Alguna decepción nos hará mella, mas somos hijos de un Dios enamorado. Sedientos buscadores de respuestas, somos pura ambición que tú sembraste para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta, guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta. Y con todos seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final.
Qué hermoso, ¿no? Este tema. La herida por Cristóbal Fones, y creo que, si no me equivoco, con letras de Olaizola, ¿no? Los padres jesuitas que nos ayudan a reflexionar, a ir rumiando la palabra también.
Y con este hermoso tema musical que hemos escuchado, que nos ayuda a rezar, quiero terminar, Augusto, queridos amigos de Radio María, con un pedacito que habla justamente de esta dimensión. No sé, si nos cuesta perdonar, es porque el perdón es parte de la vida martirial, es parte del martirio de la vida, ¿no? Y fíjate, Augusto, lo hemos dicho otras veces, que el estilo de vida martirial era el estilo de santidad. El mártir es el prototipo del santo en la iglesia de los primeros siglos. Por eso Cipriano de Cartago, San Cipriano, comenta al final de esta frase que nos ha llevado la noche, lo siguiente. Asimismo, en los sacrificios que ofrecieron Abel y Caín por primera vez, Dios miraba más que a las ofrendas al corazón, de modo que lograba su aceptación de la ofrenda el que agradaba por su intención. El pacífico y justo Abel, cuando sacrifica con rectitud de miras, enseña a todos que cuando hacen sus ofrendas en el altar, hay que acercarse con temor de Dios, con sinceridad, con justicia y con concordia. Aquel hombre se ofrecía a Dios con tal voluntad, con razón, vino a ser el mismo después ofrenda sacrificada a Dios, de modo que, encabezando el primero la legión de mártires, diese principio con el brillo de su sangre a la pasión del Señor, el que abundaba en la justicia y paz del Señor. Estos hombres serán coronados por el Señor. Estos serán vengados en el día del juicio por el mismo Señor. Por el contrario, los pendencieros y desavenidos y los que no están en paz con sus hermanos, según lo que nos certifica el Santo Apóstol y la Sagrada Escritura, ni aun cuando fueran sacrificados por el nombre de Cristo, podrán evadirse de la acusación de dividir a los hermanos, porque como está escrito y nos dice el apóstol Juan, el que aborrece a su hermano es un homicida, y el homicida no puede lograr el reino de los cielos ni vivir con Dios. No puede estar con Cristo, el que prefirió imitar a Judas antes que a Cristo. ¿Qué pecado no será el que no puede borrarse ni con el bautismo de sangre? ¿Qué pecado no será el que no puede expiarse ni con el martirio? Y quizás, para ir cerrando, tengamos que decir que la mayor prueba del perdón sea la de perdonar a aquellos que no nos piden perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la oración de Jesús en la cruz. Es la oración de Esteban, el primero de los mártires, que es apedreado. La oración de tantos hombres y mujeres que murieron perdonando a los que los estaban matando. Al comienzo de la época del cristianismo y tantos hermanos y hermanas nuestras que hoy en distintas partes del mundo mueren perdonando a aquellos que los asesinan, a aquellos que los han ofendido, que los han matado, que los están matando, ¿no? O sea, con todas las consecuencias que eso quiere decir. Por eso el perdón es un martirio, es parte de la vida martirial, es parte de una espiritualidad, la espiritualidad del perdón. El que aprende del Señor esta clave, aprende a vivir profundamente el cristianismo.
Ya se nos está yendo el programa, padre. Ya estamos a nada de terminar, pero quedó un mensajito muy lindo que creo que me da pie también para compartir algo, ¿no? Nos dice Viviana desde Santa Fe: cuando nos hemos sentido tan perdonados por Dios, necesitamos hacer lo mismo con los que nos ofenden y nos hacen daño. No es nada fácil, lleva su tiempo y su reflexión, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Como decía Fabián también, un oyente, en esto de que estamos en proceso, ¿no? Estamos en proceso de aprenderlo todo el tiempo. Y pensaba a mí mismo, ¿no? Cuánta necesidad, vuelvo a decir esto que decía hace un rato, ¿no? Tenemos también de perdonarnos y aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? A veces vivimos con una carga, con una exigencia, ¿no? De lo que debemos ser, ¿sí? Y a veces Dios nos espera del otro lado con los brazos abiertos, como diciendo, tranquilo, ¿no? Te voy acompañando, te voy esperando. Y los que hemos experimentado tanto el perdón, ¿sí? Y la misericordia en nuestra propia vida, experimentamos el haber sido sanados, ¿no? Y el poder perdonar y pedir perdón nos sana, ¿no? Y nos hace auténticos, nos ayuda a vivir en esa verdad, que no es fácil, ¿no? Es un continuo proceso, ¿no? Pero me quedo con esto, con al que a muchos se le perdona, también aprende a amar mucho.
Con estas lindas palabras también que nos decís, Augusto, los invito a que hagamos una pequeña oración antes de terminar. Cerremos nuestros ojos y al Padre del Cielo, a este Padre nuestro, le digamos: Señor, perdóname. Perdónanos las veces que nos hemos olvidado de ti. Perdona las veces que no hemos asumido nuestra pequeñez y nuestra fragilidad. Perdona, Señor, esa autosuficiencia, ese orgullo, esa soberbia que hay en mí, que me lleva a creerme el mejor de todos, que me lleva a llevarme por delante el mundo. Perdóname, Señor, porque no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ten piedad de mí, Señor, por todas mis maldades, por todas aquellas cosas que sé que las he hecho a propósito para dañar a otros. Y ayúdame a perdonar Ayúdame a perdonar a aquellos que me han herido, a aquellos que me han faltado el respeto. Ayúdame a perdonar, Señor, a los que me han difamado, a los que me han calumniado. Quiero perdonar en tu nombre a los que me han violentado, a tantos que con gestos, con palabras, con acciones, han dañado las fibras más íntimas de mi corazón. Ayúdame, Señor, a perdonar, para que de esa manera cada vez que reza el Padre Nuestro y vuelva a decir perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pueda sentir que mi corazón sigue en este proceso de sanación, que el perdón se sigue haciendo carne en lo más profundo de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, repitiendo y poniéndonos desde aquel lugar donde tu Hijo, el Amado, en la cruz, ofreció el perdón a los que lo estaban matando. Amén. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos los mensajes que han quedado y que no hemos podido compartir. Gracias por los testimonios, gracias por esta cercanía. Gracias a Augusto por acompañarnos una vez más en el programa. Gracias, Martín, también por la música que nos ha hecho rezar en esta noche. Gracias a cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo miércoles para que juntos volvamos a hacer palabras jóvenes de grandes hombres.